Dios ha confiado al doctor Lucas Márquez una palabra dinámica, amena y transformadora que ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a superar sus problemas personales y lograr sus metas en la vida. Nos complace enormemente darles la bienvenida a esta conferencia en vivo dictada por el doctor Lucas Márquez. No tenemos ninguna duda que esta conferencia transformará su vida.
Jeremías capítulo 18. Dios puede hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Dios construye sobre tu fracaso. Dios puede construir sobre las cenizas que quedaron de tu catástrofe, de tu tormenta. Dios, cuando va a hacer algo con tu vida, nunca consulta tu pasado. Dios nunca consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Él dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Algunos más negros que otros. Todos somos como la luna, tenemos un lado oscuro. Tienes que saber que Dios jamás consulta tu pasado para diseñar tu futuro. ¿A cuánto les alegra tener esta clase de Dios? Toda la gente que escribió la Biblia fueron unos chantas, hermano. Fueron uno peor que el otro. David, un adúltero que le robó la esposa al mejor amigo. Abraham andaba más perdido que gaviota en Bolivia, renegando de Dios. Jonás, el profeta que realizó la campaña más grande de Medio Oriente. Toda una ciudad de Nínive se convirtió al Señor. Nunca hasta el día de hoy se ha hecho algo tan grande en Medio Oriente. Jonás, profeta xenofóbico, odiaba a los ninivitas. Yo le digo, Señor, ¿cómo pudiste usarlo? Y usted dice, oh, yo quisiera ser como Moisés. Moisés huyó al desierto por 40 años, escondido, lleno de miedo. ¿Cómo tú puedes usar a una persona que huye al desierto lleno de miedo? Pero Dios lo usó. Pablo se cansó de matar creyentes y escribió 13 libros de la Biblia, de perseguidor a perseguido. Y es la gente que Dios usó para escribir la Biblia. Entonces yo quiero hablarte de que Dios puede construir sobre tus cenizas. Así que, como dijo un gran pensador latino, si vas a hacer algo grande en el futuro, tienes que deshacerte de tu historia personal, de tu negra historia. Tienes que deshacerte de tu historia. Mientras Dios está olvidando tu pasado, tú tratas de revivirlo, de traerlo al escenario. Es que yo fui muy mala, es que yo me hice un aborto, es que yo acá, es que yo allá, es que usted no me conoce, pastor. Yo tenía en cada puerto un amor, tenía 20 amantes y ahora estás aquí. Y Dios tiene un plan contigo. Pero es increíble, porque Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es. ¿Para qué? Para que ninguna persona se jacte en su presencia. Leamos entonces Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías era un profeta, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Me encanta esta historia, porque esta historia es tan sencilla que simplemente usa la tarea artesanal de las personas que trabajan en la alfarería para mostrarte exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice que Jeremías, el Señor lo llevó a un valle donde trabajaba el alfarero, Y cuando llegó allí a la casa de este artesano, estaba trabajando sobre la rueda. El pedal antiguamente hacía mover la rueda de madera, y sobre la base de esa rueda había un pedazo de arcilla, y el alfarero iba formando lo que él quería y mojaba sus manos en agua para que el barro se deslizara suavemente por sus dedos. Y Jeremías estaba mirando esta labor, y de pronto dice que la vasija, que estaba casi terminada, se echó a perder, se rompió en su mano. Ese eres tú, se echó a perder. Todos nosotros en algún momento nos echamos a perder en la mano de Dios. La Biblia comienza con algo que se echó a perder. Cuando tú lees Génesis 1:1, dice: y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señores, si una iglesia pone afuera un cartel que dice "solo para santos", esa iglesia no sirve para el mundo de hoy. La iglesia tiene que ser la casa del alfarero. De hecho, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, Dios me permitió predicar allí en esa iglesia, la iglesia del pastor T.D. Jay en Dallas. Esa iglesia se llama la casa del alfarero, The Potter House, la casa del alfarero. ¿Y qué hace esa iglesia? Restaurar vidas que se echaron a perder. Yo quiero que abrace a la persona que está a su lado, no importa quién sea, a lo mejor nunca lo vio, pero dígale: estás en un lugar donde vas a ser restaurado en tu vida que se echó a perder. Todos nosotros nos hemos echado a perder en algún momento en nuestra vida. Todos íbamos bien en nuestro proyecto hasta que se nos pelaron los cables, se nos volaron los cables. Muchas veces tú dices, una persona seria con un hogar formado, se le volaron los cables y se acostó en la cama equivocada un día porque andaba confundido, y la mujer engañó al marido, se le volaron los cables, y el otro que nunca hizo nada ni quebró ni un huevo, en un día los quebró por docenas. He conversado con millones de personas, y no exagero, en mi vida he transitado por el mundo conversando con personas cuerdas, personas normales, que bajo la presión de un orden sistemático, donde tú tienes que todos los días responder a un patrón de conducta, a un patrón de vida, donde todo el mundo espera algo de ti, eres la mamá del año, el papá del año, donde todos esperan algo bueno de ti, donde que si tú te caes y cae tu imagen, generarás un efecto dominó de catástrofe a tus nietos, a tus hijos, a tus abuelos, a la gente, a la ciudad, a todo el mundo que te rodea. Ningún ser humano puede vivir bajo una presión tan grande como esa. Y conozco gente que ha estado en el cenit, en la cumbre más alta de su liderazgo, y ha caído. David cayó, no cuando era un pastor de ovejas, cuidando las ovejas, tocando la flauta, siendo un ilustre desconocido. David cayó cuando era el monarca más poderoso de la tierra. ¿Entiende? Porque cuando uno va caminando hacia el éxito, se encuentra con extraños amigos, con extrañas circunstancias. Entonces, aquí Dios está hablando de algo que se echó a perder. Y a lo mejor tu vida se echó a perder en el momento más importante. Y muchas veces la gente que comete errores y pecados se pasa 20 años tratando de reconciliarse consigo. No se perdona, no se acepta. Y va a la tumba con una sensación de culpa que los destruye cada día. Thomas Watson, retengan este nombre, anótenlo. Ustedes que también le hablan a sus vendedores. Thomas Watson fue el fundador de IBM. Cuando IBM comenzó a masificarse por los Estados Unidos y empezaron a prosperar, un vendedor de IBM hizo una mala negociación y la empresa perdió 10 millones de dólares. 10 millones de dólares en una mala negociación. Entonces, Thomas Watson llamó al vendedor y lo tenía en su oficina. Y el vendedor, tan avergonzado, tan abrumado por el fracaso de haber hecho perder a la empresa 10 millones de dólares, le dijo: señor Watson, supongo que usted está esperando mi renuncia. Y él dijo: ni loco, ni loco, tú estás loco. Acabamos de invertir 10 millones de dólares en educarte, no te vamos a despedir. Acabamos de invertir 10 millones de dólares en formarte a ti y no te voy a despedir ahora. De hecho, los próximos años, no solo las ventas recuperó los 10 millones, sino que los multiplicó exponencialmente. ¿Qué necesitamos hoy en el mundo? Gente que crea que los casos perdidos pueden ser restaurados. Gente que crea que aquel que metió la pata, concha, y parece que todo el mundo lo sepultó, porque dice que Dios te volverá a hacer. No importa si tu papá te sepultó, si tu marido, tu esposa, si tus hijos, si todo el mundo se limpió la boca contigo, o todo el mundo ha dicho algo de ti, estás hablando con aquel que te formó. Y el Señor no solo invirtió 10 millones de dólares en formarte a ti, sino que invirtió la sangre de su hijo. Ha invertido dos padres que gastaron su dinero en formarte. Ha invertido una iglesia, ha invertido gente en tu vida. Así que Dios no va a cancelar el propósito contigo. Dios lo va a volver a hacer otra vez. Dios no ha renunciado contigo, lo volverá a hacer otra vez. El costo de formar siempre es alto, pero Dios lo ha pagado. A nosotros se nos va la vida para formar hijos. Yo tengo 56 años, he formado 4 hijos, y cuando los hijos se van de casa, se van después de haber consumido todas tus reservas emocionales, tus reservas económicas. Los padres quedan abandonados cuando ya succionaron toda la leche de tu pecho, te dejaron los pechos caídos, te quedaste sin calcio, sin juventud, sin cintura. Quiero mostrarte que el costo de formar gente es alto, supera tu capacidad imaginativa, es todo. Entonces, quiero que sepas que alguien ha invertido algo, y tal vez gente que tú nunca conocerás en esta vida, que ha influido indirectamente en formarte a ti, los que han escrito libros, la gente que ha formado tu estructura pensante, los que te han llevado. Nadie llega solo aquí, todos llegamos en los hombros de alguien, porque alguien nos proyectó y alguien nos formó. Ahora, con Dios, ¿qué persigue Dios? Dios persigue un propósito en formarte. Dios persigue un propósito objetivo. Dios es tu fabricante, es tu creador. Él sabe lo que encapsuló dentro de ti. John Maxwell dice, todos nosotros tenemos un don predominante, algo para lo cual somos expertos. Usted nació para ser un experto en algo y para ser un neófito en otra cosa. O sea, todos nosotros encapsulamos un don, una gracia de Dios, que Dios se vale de ese don para bendecir la humanidad. Y usted no puede salir de este mundo sin haber averiguado para qué Dios lo mandó a este planeta. Entonces Dios te forma para ese propósito. Ve, tu padre renunció, tu madre renunció, tus hermanos, tus amigos renunciaron en ti, pero Dios nunca ha renunciado, jamás renunciará. Tú puedes estar estirando la pata en un hospital y Dios no ha renunciado contigo. Si tú crees, Dios puede regresarte la vida, volverte la salud, siempre y cuando tú te alinees con el propósito del Señor. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando todo termine, cuando se baje el telón y la cortina y la obra haya terminado, todavía sigo estando contigo. No te dejaré, no te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. A lo mejor hasta tú mismo renunciaste de ti mismo, pero yo no he renunciado contigo, porque Dios jamás renuncia a su propósito, porque Dios sabe lo que ha puesto dentro de ti. Entonces Dios diseña tu entorno, Dios te forma. ¿Y cómo te forma Dios? Dios se vale de maestros, Dios se vale de circunstancias, Dios se vale del fracaso, Dios se vale del dolor, Dios se vale de esas experiencias que cada uno tiene, que en algún momento te encuentras con las narices en el polvo de tu fracaso y tú te haces 50 millones de preguntas diciendo ¿por qué? ¿Cómo vine a parar acá? Y Dios se vale de todo eso para formarte, formar tu carácter, formarte a ti para el propósito, lograr de ti el instrumento adecuado para lograr su propósito. Estás en la mano del Señor. Lo que quiero que se instale en tu mente, lo que quiero que se instale en tu espíritu esta mañana, como una verdad no negociable, como algo que no está en discusión, como algo que va a ser la brújula, que va a marcar tu norte. Porque de aquí vas a salir con una palabra inflamado, pero en 3 días más vas a volver a meter la pata. En 3 días más vas a volver a fracasar. En una semana más vas a volver a recurrir a cosas que tú creías que habías superado, pero que no lo has superado. Entonces, esta verdad tiene que instalarse en tu mente, en tu espíritu. Dios nunca, jamás, nunca renunciará a ti. Nunca, hasta el día de tu muerte. Así que tienes un socio incondicional, el dueño del universo. Dios es parte de tu solución, no es parte de tu problema. Dios es tu mejor aliado en la vida. El éxito en el único lugar que está primero, antes del trabajo, es en el diccionario. En el único lugar que éxito aparece antes que trabajo es en el diccionario. Pero siempre el éxito es el resultado de un proceso de trabajo, de prueba, de formación. Entonces, número uno, Dios prepara tu entorno. ¿Cómo Dios nos forma? Él arregla cuidadosamente todos los detalles que te rodean para formarte. Ese jefe desgraciado que usted tiene puede ser una herramienta del Señor. Ese hijo que le ha hecho salir canas verdes puede ser una herramienta de Dios para formarte. Ese vecino que usted lo detesta puede ser la herramienta de Dios para formarte. ¿Conoce esa gente que por alguna razón siempre tiene que estar vinculado a usted, pero que son tan molestos, son tan pesados, tan inaguantables, tan insufribles? Dice, Señor, ¿por qué tú me mandas a esta gente? Y Dios dice, porque te amo y porque quiero formarte. ¿Cómo forman nuestro carácter? Te voy a poner un caso hipotético. Imagínate tú como papá, tienes un hijo y de pronto estás almorzando, el hijo está llorando diciendo, ¡guau! Y le ves que se clavó un clavo y se atravesó la planta del pie. ¿Se lo sacarías tú? No, porque a ti te duele más que a él. Pero lo llevas al médico y el médico es frío. El médico dice, a ver, tranquilo. Tú no lo podrías hacer porque a ti te duele más. Muchas veces nosotros vemos a los seres queridos transitando momentos difíciles. Muchas veces, te voy a ser honesto, yo he querido orar por gente y Dios me ha dicho, no ores, está bajo mi trato. Necesita ser procesada, necesita ser procesada. Y yo me voy a casa triste, diciendo, Señor, ¿por qué? Porque yo conozco de él algo que tú no conoces. Él es como el junco, se ha doblado, pero nunca se quebró. Y yo quiero que se quiebre en mi presencia, para que sea formado. Entonces, ¿cómo Dios nos forma? Se vale de circunstancias dolorosas. También se vale de nuestros fracasos. ¿Cuántos de ustedes han fracasado así, pero groseramente? A ver, algunos son como el perro, todo lo que hacen feo lo tapan con tierra. Pero algunos son más honestos, cuentan sus fracasos. Todos nosotros hemos fracasado, yo he fracasado innumerables veces. Si hay algo que te forma, si hay algo que te hace humilde, es cuando fracasas. Cuando a ti todo te ha salido bien, te agrandas, te pones soberbio, te sientes el consejero de todos, le das soluciones a todo el mundo hasta que el fracaso visita tu puerta. Y cuando tú no tienes fórmulas, no tienes manera de resolver tu fracaso, entonces te vuelves humilde, te vuelves formable, te vuelves una persona que oye consejos. Antes eras un menospreciador de consejos, hoy día recibes los consejos. Entonces, el fracaso es un formador. Las estadísticas dicen que por cada acierto que tú tengas, por cada cosa que logres, hay 10 intentos fallidos antes de conseguirlo. O sea, la persona fracasa mucho más de lo que tiene éxito, de 10 a 1. Por cada cosa que tú logres, hay varios intentos fallidos antes de lograrlo. Entonces tú aprendes que el fracaso es parte del proceso, pero el fracaso te forma. Quiero preguntarle a usted, señora, esta mañana, el hombre que hoy es su marido, ¿fue su primer novio o tuvo otros antes? ¿Cuántos intentos fallidos tuvo? Pastor, mi único intento fallido es el que tengo ahora. A ver, los hombres, la mujer que hoy es tu esposa, ¿fue tu primera novia? ¿Cuántas hubieron antes? Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Así es en la vida. El fracaso es parte del proceso. Pero mira, cuando tú fracasas, ¿cómo revisas tu vida? ¿Cómo te cuestionas a ti mismo? ¿Cómo te forma el carácter? ¿Cómo te das cuenta que no eres solo? ¡Ay! Este hombre solo hizo su fortuna. Eso es mentira. Esto yo lo gané solo por mis propias fuerzas. Eso es mentira. Nadie logra nada solo, aunque no lo reconozca, porque necesita de un millón de gente para configurar tu éxito. No puedes lograrlo solo, directa o indirectamente. Es una arrogancia decir, oh, yo lo logré solo. Nadie logra nada solo. Yo no necesito a nadie, no necesitas a nadie. Esos zapatos que tienes, ¿los fabricaste tú? No, ¿quién los hizo? No sé. Entonces necesitas gente. Entonces estamos atados, eso se llama sinergia. Dependemos de todo para lograr algo. Entonces el fracaso te hace más humilde. Y muchas veces el fracaso es fuerte porque, ¿se acuerda usted del huracán Katrina? Todos hemos tenido un Katrina alguna vez en nuestra vida, que nos deja sin nada, sin reservas emocionales. Esa gente vio los cocodrilos nadar por la puerta de su casa. Dios les había hablado proféticamente, devastados como ciudad, su moral destruida, sus raíces con la tierra quedaron destruidas y con una profunda sensación de temor del regreso de un huracán peor, donde pierde el sentido de seguridad, de estabilidad. Y yo cuando miraba las imágenes del Katrina decía, ¿cómo se parece esto a la vida de millones de personas que de pronto fueron visitados por la tragedia, por el dolor, algo que no esperaban y quedaron devastados, sin nada en las manos? Yo quiero decirte algo, si ese es tu caso, a lo mejor tu matrimonio se desplomó, tus finanzas se vinieron abajo, no tienes fuerza, estás esperando el resultado de un diagnóstico médico, de un resultado médico, o a lo mejor tienes el diagnóstico y no es bueno, a lo mejor se te fue la vida y estás, como decimos, en la crisis de los 50 y te das cuenta y mira atrás, no tienes nada, fuiste un manojo de errores, todo lo hiciste mal, ya no tienes la fuerza de los 20 y estás aquí intentando pegar manotazos para sobrevivir. No sabes para dónde va tu vida, no tienes idea qué hacer mañana y todo es tan confuso y dentro de ti hay una sensación de desgaste. Yo te voy a decir algo, el diablo siempre te va a pegar en la mitad del camino. El diablo aparece siempre para golpearte en la mitad de tu vida. ¿Por qué? Porque en la mitad, igual que un viaje, tú vas subiendo una montaña y cuando llegas a la mitad has consumido casi todas tus fuerzas y miras hacia abajo y sientes una sensación de alivio, pero cuando miras hacia arriba y ves que te queda la parte más empinada, la parte más escarpada, ya no tienes fuerza para subir. Y dices, no sé si podré esta segunda etapa. Entonces viene el diablo y bombardea tu vida en la mitad de tu vida. Se habla de la crisis de los 40, de los hombres y de las mujeres, la crisis de los 50. Cuando ya consolidaste tus finanzas, criaste tus hijos, estás viendo nacer tus nietos, y tú dices, y tienes una sensación de vacío dentro de ti diciendo, ¿esto es todo lo que es la vida? Me siento defraudado, traicionado. Cuando tú tienes 25 años, estás soñando que a los 50 existe una isla llamada ideal, una isla donde todo lo vas a tener, una isla en tu futuro donde todo se consumará. Cuando tú llegas a los 50, te das cuenta que esa isla no existe en ningún lugar y que has gastado más de la mitad de tu vida en un proyecto que no llenó tu vida, que no llenó tu vacío. Entonces viene el diablo y te golpea con proposiciones que van a destruir tu vida. Te golpea. Cuando Jeremías estaba construyendo los muros de la ciudad, los enemigos atacaron cuando el muro estaba a la altura de los dinteles de las puertas, a la altura de los dinteles. Porque la mitad de tu vida ya es tarde para regresar, pero es tan fuerte continuar. Tú dices, ¿cómo voy a volver atrás? No tengo tiempo para prueba, error, no tengo tiempo para volver. La gente mayor, la de los 50, de los 60, estoy en la mitad de mi vida. Es tarde para volver. Es como hacer un viaje que tú no sabes, pero que un viaje de 20 horas, la peor pregunta que tú puedes hacerle al chofer es, ¿falta mucho? Llevamos 7 horas de viaje, ¿falta mucho? El chofer te va a decir, no hemos llegado ni a la mitad. Y ahí tú caes en caída libre diciendo, wow, no hay cómo sentarme, se me borró la raya. ¿Cómo decodifico eso? Falta más de la mitad. Gasté todas mis fuerzas en subir la mitad de la montaña. No tengo la fuerza de los 20, ya tengo 50. Y me queda la parte más elevada del camino, la parte más escarpada. ¿Cómo llego arriba? Entonces ahí tendrás todos los ataques del enemigo, toda la impiedad del infierno va a venir contra ti, porque ahí es donde puedes desplomarte. Los mayores índices de suicidio es a esa edad. Los mayores índices de adulterio es a esa edad. Los mayores índices de alcoholismo son a esa edad. Los mayores índices de todo tipo de pecado y de destrucción es a esa edad, donde te golpea en la mitad de tu camino. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se sale? Tienes que tener un futuro magnífico. Quiero que muevas tu mano por un momento. Di conmigo, los mejores momentos de mi vida están en mi futuro. Estoy fuerte, armado, equipado, soy peligroso, tengo al Señor y los mejores años de mi vida están por delante, están por venir con el Señor. Todo siempre será mejor. ¿Cuántas veces les he hablado de Viktor Frankl, que escribió el libro El hombre en busca de sentido? Y él dijo eso, una persona puede sobrevivir a las situaciones más terribles si tiene la idea, la convicción de un futuro magnífico. cuando tú sabes que sabes que sabes que lo mejor está por venir, cuando se te revela tu espíritu que los mejores momentos de tu vida van a ocurrir en tu futuro, que Dios está a cargo de tu futuro, no le tengas miedo al futuro, Dios ya se encuentra instalado en tu futuro y tiene todo diseñado para ti, lo mejor está por venir. Y para las personas que pasó el Katrina y se llevó todo, igual que la película Lo que el viento se llevó, que fue una película que marcó una generación porque realmente pasó el viento y se lo llevó todo con las dos guerras mundiales. Si realmente tú viviste la película de Lo que el viento se llevó y te quedaste sin nada en tus manos, quiero decirte algo, qué bueno, con Dios puedes refundar tu vida otra vez. Con Dios se puede comenzar otra vez. Con Dios lo lograrás otra vez. Vas a refundar tu vida con Dios y la gloria postrera será mayor que la primera. Porque tienes experiencia, porque tienes madurez, porque tienes recursos intelectuales, porque has crecido, porque ahora ya no eres un niño mañoso que te asusta por cualquier cosa, porque ahora sabes que sabes que sabes que tienes al Señor, eres un guerrero del reino de los cielos, eres un hombre armado, una mujer armada, poderosa, tienes la palabra de fe, tienes la fe en tu corazón, dele gloria a Él, bendiga su nombre. Termino finalmente con algo importante. Dios se vale del dolor para captar nuestra atención. Dolor, he llegado a pensar que es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Qué bueno que podamos sentir dolor. De verdad lo digo. A veces pensamos que el dolor es el único error de Dios dentro de un marco de una excelsa sabiduría. Que algo no le funcionó a Dios, por eso sentimos dolor. Pero dolor, Dios se vale del dolor para captar nuestra atención. El dolor es inteligente. El dolor siempre te va a llevar a buscar la ayuda de un experto. Cuando a usted le duele algo y le duele, usted sin duda acudirá al médico. O sea, el dolor te transforma en una persona sabia. Yo dije hace unos domingos atrás algo y quiero que lo anote en algún lugar de su vida. Anote esto. Lo único malo del dolor es que duele. Todo lo demás es bueno. Lo único malo del dolor es que te duele. Todo lo demás del dolor es beneficioso. Yo he visto hombres llorando al lado del ataúd de su hijo, llorando. Dice Salomón que hay más sabiduría en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Cómo aprendemos en el dolor? ¿Cómo aprendemos las lecciones más importantes de nuestra vida a través del dolor? El dolor te empuja en las manos de un experto. El dolor te obliga a buscar solución. El dolor te va a convencer de hacer cambios profundos en tu vida. Nunca, nunca, yo te declaro a ti, porque Dios te trajo, esta es una conexión divina. Dios me trajo a mí, te trajo a ti para conectarnos y el medio es la palabra. Esto te dice el Señor, nunca el dolor debe transformarse en tu escondite, en tu cueva, para que te encierres y te aísles. El dolor no es tu cueva donde vas a celebrar tu fiesta de lástima. El dolor es el motor que te empujará hacia las grandes soluciones. Yo no sé, ni tengo la posibilidad de conocer la realidad de cada persona, pero yo sé algo, que cada vez que nosotros hemos pasado momentos dolorosos, de esos momentos difíciles, siempre en el sufrimiento se encierra la semilla de un mañana mejor. La gente cambia con el dolor, la gente se sensibiliza con el dolor, la gente crece con el dolor. Si no fuera por el dolor, tú tienes un tumor en la pierna o una herida y jamás irías al médico. Y te mueres sin saber de qué te moriste. El dolor es un profeta que señala tu problema. Han venido predicadores, han venido gente que te han hablado hasta que te golpea el dolor. Y el dolor te dirá lo que no te dirá ningún amigo. Es una especie de profeta infalible. Ahorita se ve como tú eres. Entonces el dolor es una de las grandes bendiciones y uno de los grandes formadores que Dios tiene para nosotros. El dolor es tu gran protector, porque te protege de la muerte y te protege del problema antes que se agrave. Te duele algo, tú vas al médico y el médico dice, vino a tiempo. No es que eres inteligente, es que el dolor te movió y el médico puede salvar tu vida. La adversidad está produciendo la tierra para que los milagros de Dios se manifiesten en nosotros. El dolor te mete violentamente en un mundo nuevo. Hay gente que dice, ay, yo nunca iría a un hospital hasta que tienes dolor. Y te encuentras que conoces a un médico, conoces las enfermeras, conoces pacientes y conoces todo un mundo que era desconocido para ti. Y ese mundo fue fabricado para ayudarte. La gente es procesada en el dolor. Yo no estoy aquí porque todo me ha salido bien. Y cuando yo les hablo con vehemencia y con autoridad es porque en muchas batallas yo vengo de vuelta. Yo estuve en el infierno del dolor y del fracaso. Se puede salir de allí. Tú puedes salir. Quiero que me mire a mí no como idealizando a un predicador que nunca falló. Quiero que sepa que yo tuve que comerme el polvo del fracaso, de la derrota, muchas veces. Y el dolor que tú dices, ¿cómo me saco este dolor? Te levantas y está allí. Te acuestas con tu dolor y hay meses que tú transitas y ves la muerte como un premio. Si Dios me mandara la muerte, sería tan bueno para mí ver la muerte como una especie de graduación de todo un proceso de dolor tan terrible. Entonces, ¿cómo me saco este dolor? ¿Cómo puedo superarlo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué se propone Dios conmigo? ¿Qué falló en este proceso divino? Dios está captando tu atención. Hay gente que son como el junco, se doblan, pero no se quiebran. Y pasó el problema y se levantan igual, pero no hubo cambio en sus vidas. Pero esta mañana Dios desea decirte a ti que debes quebrarte delante de Él. Para que Dios pueda hacerte de nuevo como el alfarero, tienes que quebrarte delante de su presencia. El Señor dijo, al altivo yo miro de lejos, pero al contrito, humillado, nunca yo voy.
Nuestro anhelo es que esta palabra sea como una semilla sembrada en tu corazón, que te procesará y te hará crecer, permitiéndote lograr mayores conquistas. Solicita nuestro material a la siguiente dirección, lucas@lucasmarquez.com, y visita nuestra página web www.lucasmarquez.com. Hasta una próxima oportunidad.